De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Bueno, ya saben ustedes que vamos de feria en feria. En Madrid siempre hay algo. Ahora hablábamos de arte, pero enseguida tenemos que hablarles a ustedes de esa feria tan importante que va a tener Madrid, la del libro. También les vamos a hablar de Arco, como no. Hemos hablado de Fitur hace nada. Pues aprovechando que vamos a hablar de ferias, les queremos preguntar ¿qué feria no se pierde usted? Sí o sí. Tienen el WhatsApp 619-669387 y si no el teléfono que les une al programa 910-3063. ¿Qué feria no se pierde usted? Pues ojalá participen. Pues esta tarde tenemos a alguien que apreciamos, admiramos, queremos, considerado como el rey del misterio. Es uno de los escritores más traducidos a distintas lenguas y hoy tenemos la suerte de que esté aquí con su novela, una novela preciosa. Los que nos ven por streaming, ya la portada nos indica mucho de lo que nos vamos a encontrar. Vemos un ojo y en ese ojo pues está la pintura del Bosco. ¿Qué me cuentas, Alejandro González, por favor? Cuéntame algo de él.
Bueno, que viene con una novela llamada El Plan Maestro, editada por Planeta, donde retoma esa atmósfera de otro exitoso libro del año 2013 llamado El Maestro del Prado, donde ata los cabos sueltos que por ahí quedaron. En este libro lo que hace es moverse entre la prehistoria, el arte y el misterio para en la ficción especular con la posibilidad de que exista un plan maestro para otorgar a las obras de arte un sentido esencial donde se narra un viaje a través del arte a una historia desconocida de la civilización. Pero vamos a conocerle un poquito más a este escritor natural de Teruel, tierra que ha reivindicado y en la cual ya tiene hasta parques y bibliotecas con su nombre, un periodista que con 12 años ya hablaba en Radio Heraldo sobre misterio y que en los años 80 y 90 empezó a colaborar y dirigir publicaciones con sus historias del más allá, llegando a ser uno de los fundadores de la revista Año Cero. Así explicaba en pleno prime time televisivo en 1997 algunos descubrimientos del caso Roswell con Pepe Navarro.
Hoy justo la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ponía en circulación otro documento oficial, el tercero que pone en los últimos tres años, sobre el caso Roswell. En él, en ese documento que ha sido dado a conocer esta misma mañana en Estados Unidos, se dice que esos cuerpos extraterrestres que algunos testigos, incluso de alta graduación, reconocieron haber visto junto a los objetos de Roswell, junto a los restos del objeto siniestrado en Roswell, no eran extraterrestres, sino que pertenecían a una especie de pruebas donde desde globos a alta altura se lanzaban pequeños muñecos hinchados que se lanzaban contra el suelo para comprobar las causas que podría tener en un cuerpo humano en la eventualidad de un desprendimiento en un paracaídas, por ejemplo, un choque de esas características.
Nunca ha dejado de participar en programas para divulgar eso que tanto ama, como es el misterio, pero también a través de sus libros, 5 ensayos, un libro de relatos y 11 novelas, entre las que destacan La Cena Secreta, que en 2006 le colocó como el primer español en la lista de los libros más leídos en Estados Unidos, según The New York Times, editándose en más de 40 países, o también ya en 2017 con El Fuego Invisible, con la que ganó el prestigioso premio Planeta.
Algo que yo he descubierto en el transcurso de estos años escribiendo es que es en la palabra donde reside la fuerza creativa de nuestra civilización y que debemos cuidarla.
Es el segundo escritor español contemporáneo más traducido y todo el mundo le reclama en sus espacios. Normal. No todo el mundo se atrevería a hacer lo que le fascinó de Napoleón, de pasar una noche dentro de la Gran Pirámide, misterios que trataba en su programa de Movistar, Otros Mundos.
Cuando uno se enfrenta a la muerte y la vence, no quedan atrás muy pequeños todos los enemigos con los que quiera cruzarnos el destino. Tal vez Bonaparte obtuvo en aquel sarcófago la mayor de sus victorias. Porque, como bien dijo Lao Tse, quien conquista a otros es fuerte, mas quien se conquista a sí mismo es poderoso.
Pues bien, hoy Nieves tenemos en el estudio para presentar esta nueva novela, El Plan Maestro, editada por Planeta, a un gran escritor como es Javier Sierra.
Hola Javier, ¿qué tal estás?
Impresionado de mirarme en el espejo del tiempo, ¿no? Escuchando todos estos cortes fantásticos.
Bueno, Javier, no me importa decir aquí en estos micrófonos que creo que tú eres un Premio Nacional de Literatura, sí o sí, ya. Así que, bueno, pues lo dejamos ahí. Vienes con una con un libro que está a caballo entre la ficción y la realidad.
Bueno, he querido escribir, esto te va a parecer muy singular, pero he querido escribir primero un libro blanco, es decir, un libro que pueda leer toda la familia, da igual la edad que tengas, ¿no? Si tienes 12 años, 11 años o tienes 99, que te puedas meter en una historia que te atrape. Porque tiene que ver el trasfondo del libro con cómo miramos la realidad y cómo hay cosas que la educación nos va cercenando, nos va quitando. La imaginación no está de moda, ahora parece que incluso se la cedemos a la inteligencia artificial.
Eso es.
Y sin embargo es lo que nos ha llevado hasta este punto de la evolución.
Pero aquí salen dos niños,
sí,
que podrían ser perfectamente tus hijos.
Sí, 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 claro.
Y cómo esa mirada de ellos, tan noble, tan virgen, están viendo algo que a lo mejor incluso parece mágico, que a lo mejor los ojos de un adulto ya no ve.
Bueno, a mí me dieron una lección mis hijos cuando estaban a punto de perder la inocencia en esa edad de los 6-7 años, en un verano en el que nos fuimos a Cantabria a ver cuevas rupestres. Eso es como arranca el plan maestro, pero es verdad, nos pasó. Yo me los llevé a varias de las cuevas de ese entorno, cuevas muy antiguas, donde nació el arte. Hace, calcula las últimas dataciones, entre 60 y 70 mil años. Y lo interesante es que aquellos niños, en fin, tan pequeños, se quedaban fascinados delante de una pared vacía.
Que tenía una cosa curva, ¿no?
Sí, donde yo no veía nada, no veía nada, ni yo, ni mi mujer, ni la guía tampoco. Y de repente empezaron a interpretar rasgos y arañazos en la pared como si fueran partes de animales o de figuras. Y caramba, es que lo eran.
Que flotaban, ¿no?
Es que, sí, sí, pero es que lo eran, Nieves. Es que cuando me doy cuenta de que algunos antropólogos se llevan a niños de corta edad a cuevas prehistóricas para encontrar rasgos que nosotros, los adultos, con nuestra manera de entender, en fin, la realidad, no vemos, a mí me resultó todo un descubrimiento, porque todos hemos sido niños y quizá puliéndonos un poco podemos recuperar ese espíritu. Y en esa reflexión estaba cuando me tropecé con una frase del genial Picasso, que, en fin, hizo una visita a las cuevas de Altamira. A él le fascinaba todo lo que era la prehistoria y los hallazgos arqueológicos de los años 20 en España. Y cuando salió de las cuevas de Altamira dijo una cosa que a mí me ha hecho reflexionar muchas veces. Dice, amigos, después de Altamira todo es decadencia en el arte. Para él aquella pintura era algo sublime. Y entonces no se sabía algo de esas pinturas que a mí me ha resultado vital para escribir esta novela. Y es que yo no me había dado cuenta o no había pensado en ello. Los hombres y mujeres del paleolítico y del inicios del neolítico, cuando iban a pintar al interior de estas cavernas, entraban con muy poca luz, no tenían apenas iluminación. Llevaban un tuétano encendido o una bolita de grasa encendida, y con esa luz, que es mucho menor que la que
muy
da
tenue.
Claro, que la que da un mechero o un móvil, palpaban las paredes, esto es importante, y donde veían una protuberancia, intuían que ahí estaba la panza de un bisonte. Y lo que hacían con el carboncillo o con los pigmentos era completar el bisonte en la pared. Lo que creían, y esto lo dicen algunos antropólogos modernos, es que al otro lado de la pared, porque ellos la veían no como roca, sino como una membrana, había un bisonte. Era un bisonte de los antepasados, del más allá, que estaba al otro lado y que se apoyaba en la roca. Y lo que hacían era marcarlo para que los del más acá, los de su tribu, pudieran verla. Y esa visión del arte como puerta, como frontera entre mundos, claro, a mí me ha dado un juego literario espectacular, ¿no?
Y en esta novela, desde luego, el plan maestro, realmente empezamos a ver muchas obras de arte. Ya nos lo habías contado en la anterior, Tengo que decir y reñirte porque esta novela tiene mucho trabajo. Has tardado mucho. Yo sé que tú no das por terminado un libro.
Me cuesta,
hasta que te cuesta, hasta que estás ya diciendo, lo tengo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo? 12 años entre uno y otro, ¿no?
Pero, bueno, 12 entre El Maestro del Prado y El Plan Maestro.
Ha habido otros libros, pero ha costado.
Sí, ha costado porque me ha costado desprenderme de mi visión racional, de la visión que todos tenemos, con la que nos manejamos en la vida, y meterme en esa visión de la imaginación, del instinto, del arte, que paradójicamente sofocamos, ¿no? Cuando un niño, un hijo nuestro, sale a la calle de paseo con nosotros y de repente dice, mira papá, un elefante, un oso, y lo está viendo en las nubes. Y tú le dices, por instinto también, venga niño, son nubes, no son más que nubes. Ese contraste es el que hace que el niño poco a poco abandone esa mirada, porque se lo está diciendo su adulto de compañía, su referente,
claro.
Y deja de imaginar y de tener esa parte creativa, ¿no? Yo lo que he intentado es recuperarla, eso cuesta mucho porque estamos muy endurecidos por la visión del día a día.
Has tenido el mismo proceso que Picasso.
El mismo.
Te has ido eliminando, ¿no? Y quedándote con lo primigenio, ¿no?
El mismo. Y lo he inyectado en una novela que, bueno, pues que tiene su thriller, su misterio y sus tensiones, como tienen que tener todas las novelas, pero sobre todo tiene esta mirada nueva que yo, en lo que confío, Nieves, es en que termine permeando a muchos lectores y terminen acercándose, pues eso, a cuevas rupestres o a
les
museos.
Les vas a llevar, te lo aseguro, a la cantidad de museos, que no solo el Prado, que has visto para llevarnos a este arcanon, no sé cómo lo dices.
Sí, el arcanon, es una palabra que me invento, ¿no? Eso es un término mío. Arcanon es un neologismo que surge de fundir el canon son las listas que hacemos de obras de arte o de cosas de referencia con arcanon. Así que lo que yo especulo en la novela es con la existencia de una lista de obras que tienen este secreto, esta capacidad de conectar mundos como esas membranas de las cuevas prehistóricas y que manejan un grupo de
maestros,
exacto, de iniciados, que se los van susurrando pues a
los elegidos.
Sí, pero fíjate, ¿sabes cómo se elige? Yo esto ya lo he descubierto y me encanta. Un maestro elige a su alumno, un maestro de verdad de estos, por la curiosidad. Si tú ves a alguien curioso, ahí te diriges y dices, aquí es donde yo voy a plantar una semilla y va a crecer. Es lo que a mí me pasó en el año 90, que es el inicio de esta
es
historia.
Es el inicio del libro del doctor Fobel,
sí.
Que al final, mira que lo has intentado buscar y nada. Te iba a decir yo, oye, tenemos varios amigos policías, a ver si te ayudan, pero nada, yo creemos que es que no está aquí.
Ha pasado mucho tiempo, lo que ocurrió fue que en el año 90, cuando yo llegué a Madrid para estudiar periodismo. Yo venía de provincias, ¿no? De una provincia muy chiquita, que es Teruel. Y a mí Madrid me parecía, no sé, un Leviatán, un monstruo. Era una cosa muy, muy difícil de manejar, ¿no? Yo iba a todas partes andando en mi ciudad y aquí tenías que coger el metro, que ya era una aventura. Bueno, pues en ese Madrid de los 90 yo me refugiaba en el Museo del Prado. ¿Y sabes por qué? Porque me sentía bien. Me sentía bien porque allí veía imágenes que había visto en mis años escolares en los libros de texto y me parecía que era un territorio conocido. Y en una de aquellas visitas, delante de un cuadro, se me acercó un señor mayor y, viendo mi mirada de curiosidad, dijo, no, te voy a enseñar cómo tienes que leer este cuadro. Leer, dijo leer. Y me enseñó efectivamente cómo hay que estar atento a las miradas de los personajes, a la luz, de dónde procede la luz, a la geometría, a la distribución, a un montón de elementos que finalmente transmiten un mensaje. Me quedé tan embobado con aquella lección que volví al Prado días y días y días
para encontrarlo.
Para encontrarlo. Y no lo encontré. Y aquello terminó generando una cicatriz en mi alma porque no encontraba aquel maestro. Y ya sabes cómo somos los escritores, Nieves. Las cicatrices al final las convertimos en literatura porque
eso es
nuestra manera de sublimar.
Liberar también, exacto, ¿no? Exacto. Las experiencias.
Así que construí un personaje inspirado en ese maestro y me he dedicado a perseguirlo, pues casi como la madre de Marco en aquella serie de televisión antigua, ¿no?
Exacto,
que muchos recordarán.
Exacto, pero ha promovido una corriente de personas,
sí,
que te escriben precisamente porque han tenido sensaciones parecidas.
Sí.
Y bueno, yo ahora te contaba fuera de micrófono que alguna también he tenido. No precisamente visitando un museo, que también se te acercan personas, que desconocía que había distintas, vamos a decir, categorías, ¿no? Unos son los maestros,
sí,
y otros son los observadores.
Sí, hay distintas categorías en esto, pero mira, si quien nos está escuchando ahora respira hondo y echa mano a la memoria y piensa en cosas de su vida, seguro que en un momento u otro se han tropezado alguna vez con alguien que no conocían de nada y que les
le
ha dado
enseñado,
la palabra correcta,
sí,
la dirección adecuada. Son como ángeles que de repente te salvan, que aparecen de manera inesperada y desaparecen de la misma manera. Lo curioso, Nieves, y esto es lo que a mí me ha dado el pulso literario para escribir el plan maestro, es que ese esquema de situación, de relato, está también en la mitología más antigua de la humanidad. Yo me he encontrado con que en la antigua Sumeria los constructores de zigurats contaban que ellos aprendieron matemáticas, geometría, astronomía, incluso a cultivar la tierra, porque un día del Tigris, del río Tigris, salía un hombre mitad pez, mitad humano, que les dio lecciones de cómo hacer todo esto. Y se las daba todos los días durante una serie de meses. Y cuando terminó de enseñarles aquello, nunca más se le volvió a ver. En la América precolombina tienes la historia de Quetzalcóatl o de Viracocha en los Andes, que es un dios blanco que instruye a los pre-incas a construir grandes edificios y que luego desaparece. Es decir, hay como un arquetipo del maestro que aparece cuando tiene
en
que aparecer
nuestras vidas
y desaparece.
Y desaparece y no puedes hacer nada por encontrarle porque ya
no
está, su mensaje ya está en
ya
ti.
Está, ya está,
ya está. Ahora, hay una especie de tensión entre el maestro y el observador.
Sí, porque el maestro te está diciendo en mi novela que el arte es un vehículo que permite la transición entre mundos y que te permite saltar a lo trascendente, a las preocupaciones por el más allá, por la vida después de la muerte, etc. Y el observador está con los pies muy anclados en la tierra diciendo no, esto no es así. O sea, el arte simplemente es algo inerte, construido simbólicamente por el ser humano, pero que no tiene ninguna trascendencia. Mm. En el fondo son las dos miradas que tenemos en la vida actual, ¿no? Y ese combate se libra, en fin, con otras historias que pasan en el libro, pero se libra continuamente en todas las páginas. Y está bien que lo haya, Nieves, porque tú sabes que sin conflicto no hay historia.
Eso es.
Así que,
eso es.
En fin, lo que hago es maximizarlo en las páginas de esta novela que te va a llevar al Museo del Prado, por supuesto, pero te va a llevar a los Uffizi, al Museo del Louvre, a la Cueva de Lascaux en Francia, a la Casa Azul de Frida Kahlo, que es la casa
en
México, donde ella vivió con Diego Rivera. En fin, te va a llevar por muchos sitios donde estos maestros se aparecen.
Se aparecen, ¿no? Al Thyssen también, ¿no?
Sí, bueno, el Thyssen, claro, es otro de esos museos maravillosos.
Claro,
sí,
claro.
Sí.
Bueno, aquí agradeces a muchas personas, sinceramente, y yo, como no he podido resistir, me he ido al final. Me gusta muchísimo, muchísimo. Es un acierto este libro, de verdad. El plan maestro es, como dice esta fajita, es apasionante, revolucionario, con el que podemos descubrir historias ignoradas, historias de otras civilizaciones, historias de arte. Es una maravilla. Has hecho un gran libro. De verdad, da igual, tarda lo mismo en el próximo, da
es que
igual.
Los libros no tienen tiempo, Nieves.
Sí, tú siempre me dices esto, ¿no?
Sí,
que hay
tienen tiempo para los editores, ¿no? Porque ellos siempre están nerviosos con que entregues el manuscrito, con su campaña, con sus objetivos, pero en sí, per se, no tienen tiempo. ¿Qué más da que el libro se haya publicado en el 2025, en el 2013, en 1890, si el libro es bueno? No importa. En este caso, además, Nieves, que es verdad que han hecho una edición increíble.
Bueno. Sí. Aparte, que es que en el libro vas aprendiendo.
Sí.
Claro, hay pinturas. El Bosco, desde luego, es uno de los cuadros más fascinantes. Y claro, ese ojo del Bosco es el que te sirve a ti como, ojo, como mirada, ¿no?
Es que esto parte de una anécdota. Yo, después de publicar El Maestro del Prado hace algunos años, me encontré con que muchos vigilantes de sala del museo
se me acercaban,
¿no? Yo les dediqué aquel libro a ellos porque siempre los había admirado. ¿No? Y algunos me contaban, sabiendo que me gustaba todo lo paranormal y lo raro y tal, me decían, oye, es que cada vez que paseamos por la sala 56 del Prado, que es donde están los Boscos, nos sentimos vigilados, observados. A veces hacemos la patrulla de noche con el museo cerrado y tenemos la sensación de que nos están mirando. Y claro, yo les decía, claro, es que os están mirando. Es que el Bosco, en el Jardín de las Delicias, en el tríptico central del Jardín de las Delicias, en la parte central, disfraza un ojo gigante en la forma del lago que hay en la parte superior. Si lo ves de refilón, si entrecierras los ojos, crees ver ese ojo. Pasas de ver el lago a ver el ojo. Pero es que esto te va a pasar también, Nieves, con algunos secretos que yo desvelo en el libro, como por ejemplo en el entorno de otra pintura universal que es La Primavera de Botticelli. Está en los Uffizi de Florencia y en La Primavera vemos a Venus en el centro y a un grupo de personajes alrededor, ¿no? Bueno, pues fíjate en el bosque que está detrás de Venus. Lo que se ve en el claro del bosque que se ve detrás es la silueta de dos pulmones humanos. Dos pulmones perfectos, con sus alveolos, con todo como los dibujaría un anatomista moderno. El problema es que en época de Botticelli no se podía hacer una autopsia a un cadáver humano, estaba prohibido, era pecado y además te podían acusar de necromancia. Y Botticelli, con Miguel Ángel, con Leonardo, estaban obsesionados por saber cómo éramos los humanos por dentro para pintarnos mejor por fuera. Así que en algún momento Botticelli vio unos pulmones. Y como no podía presumir de haber visto unos pulmones, los puso en su pintura más conocida, que es La Primavera. Y eso es alucinante. Cuando ves esos pulmones, te va a pasar como con el ojo del Bosco, ya no te los vas a poder quitar de encima.
No, es verdad, como por ejemplo también, como no, en este dedo, en la creación, aquí cuentas, es que claro, yo ya solo veo un cerebro, perdóname.
Claro,
mira, sí, no, señala Alejandro que está viendo el cuadro, pero nos enseñas a tener como si fueras el maestro que a ti te enseñó, tú nos enseñas a ver esa otra forma, esa otra mirada de la pintura, ¿no?
Bueno, está bien visto porque en el fondo lo que yo estoy es cumpliendo con el gran mandato gremial de los constructores de catedrales de la Edad Media. En aquella época uno entraba como aprendiz, si evolucionaba y trabajaba bien la piedra, lo ascendían a oficial y ya cuando ya había dominado la piedra y era capaz de hacer virguerías con ella, incluso ir contra las normas, se convertía en maestro. Bueno, pues yo era un aprendiz cuando con 19 años me tropecé con aquel señor en el Museo del Prado y bueno, ahora estoy en la oficialidad. Yo creo que todavía me queda un poquito para la maestría.
Bueno. Bueno, este hombre rozando la maestría tiene también sus particularidades.
Sí.
También le queremos conocer, Alejandro.
Muchas,
adelante.
Pero fíjate, ya que hablabais de museos, creo que una de las manías o de los hobbies que tiene Javier Sierra es visitar los pequeños museos que hay en las catedrales españolas, ¿no?
Me encantan.
Buscando tesoros que bueno, muchos no conocemos, lógicamente.
Me encantan. Mira, por ejemplo, hace poco estuve en Burgos. El Museo de la Catedral de Burgos es fabuloso, pero contiene un secreto. No son las pinturas que hay allí, que son unos retablos maravillosos y piezas de orfebrería, regalos que le hacían a los obispos. No, no, es que en la parte que han bloqueado para el museo hay unas tumbas y hay en concreto una tumba que pertenece a una familia burgalesa que se llama los Astudillo. Y esa familia del siglo XV representó en la tumba a los Reyes Magos. Esto, en principio, parece que no tiene gran particularidad, uh-huh. pero cuando te lees la inscripción, habla de que los Astudillo fueron los que construyeron la verja, pagaron la verja, que hoy rodea la capilla con las reliquias de los Reyes Magos en Colonia, en Alemania. Sí, son de Burgos
Y está ahí,
y está ahí dentro del museo. Bueno, a mí esas cosas me emocionan porque la mayoría de la gente pasa por delante y no se fija, no se detiene. ¿Sabes por qué? Por culpa, déjame frivolizar, por culpa de Instagram, Nieves. Porque estamos tan acostumbrados a hacer scroll en Instagram que entramos en un museo con la misma actitud y una pieza y otra y otra y otra y salimos de allí y nos pasa como cuando hemos pasado una hora en Instagram haciendo con el dedo que pasen las imágenes.
Sí, que a lo mejor
nos hemos enterado de nada.
Nada.
Así que hay que cambiar eso. Hay que cambiarlo y hay que entrar en estos sitios fijándose en los detalles y quedándote un rato delante de una obra.
Igual te encuentras a Javier Sierra con la sonrisa de un niño viendo una reliquia,
pues seguro.
disfrutando de lo que acaba de encontrar, como lo que nos ha contado también, Javier. Creo que la cultura hindú es una cosa que tienes ahí para investigarla, ¿no? Que te gustaría explorarla un poquito más a fondo, ¿no?
Sí.
Te llama la atención.
Es algo que me llama la atención. Tengo siempre viajes pendientes a India y hay cosas allí, en fin, que dan para novelas una detrás de la otra, ¿no? Por ejemplo, en el centro de la India hay un pequeño pueblecito donde tienen lo que llaman la Biblioteca de las Hojas de Palma. Es un sitio lleno de libros. Libros, entendedme, son como atillos de hojas de palmera secos con inscripciones. Tú llegas allí y allí tienes a un señor, pues como los de las películas de Indiana Jones, así con ese aspecto de indio o tal. Le das tu fecha de nacimiento, de dónde viene, él se mete en la Biblioteca de las Hojas de Palma, saca uno de esos libros y en ese libro supuestamente está escrito tu futuro. No me digáis
que
solo esa escena...
Ya simplemente la escena la tienes que...
Ya, claro,
meter bueno, en algún libro.
¿Sabéis lo que pasa? Que vivimos en un planeta alucinante, con una cultura increíble construida por generaciones y generaciones y generaciones de gente con talento antes que nosotros y que nos han dejado esos vestigios de una u otra forma. Estudiarlos es un placer porque en cada uno encuentras una historia, ¿no? A ti te pasa, Nieves, cuando eliges los personajes de tus novelas.
Falta vida, ¿no? Para escribir. No te falta vida.
Sí, nos falta vida para escribir, pero hacemos una cosa que es maravillosa y es que damos vida a esas piezas uh-huh. que son inertes, ¿no? O sea, la misión de un novelista es resucitar esa historia que está en... A lo mejor es una inscripción en una piedra debajo de un puente, pero basta eso para construir una gran historia y volverla a la vida, ¿no? Es una magia la que tenemos los autores,
es verdad,
muy
es
particular,
verdad.
Que hay que administrar sabiamente. Yo lo que intento con todas mis novelas y con el Plan Maestro en particular es que sea una novela donde el lector al final de su lectura salga con la sensación de ¡oh, qué buen viaje! Ha merecido la pena, he aprendido cosas y qué feliz me ha hecho.
Eso es, que salga distinto a cómo ha comenzado el libro, ¿no?
Eso es fundamental. Hay también mucha literatura del dolor y mucha literatura del drama, del crimen. Bueno, está bien, pero porque es un reflejo de la vida en la que estamos. Pero también yo creo que necesitamos una literatura que nos haga levantar la mirada del suelo, ¿no? Y que nos haga ver el mundo con otro espíritu, y quizá en esta época más que nunca, fíjate.
Sí, yo lo veo necesario. Antes, es que no quiero que se vaya sin que hablemos de de,
ah, bueno, pero es que de comida, de comida, nieve.
Claro, pero ay, tú ay, me ay. Estabas diciendo, tenemos que preguntarle por lo esencial
bueno, es que,
en Teruel.
Bueno, es que creo que el huésped imprescindible en la despensa de Javier, como buena persona de Teruel, yo creo que es el jamón, ¿no?
Eso
el jamón
es,
no puede faltar.
Favor.
Además es muy sano y muy bueno. O sea, yo que he pasado por algunos dietistas y tal, dicen, no, tienes que comer proteína, tal, sobre todo. Y la proteína del jamón
dame
es magnífica.
Jamón, dame jamón. Vamos.
Y además, fíjate, el jamón de Teruel tiene una peculiaridad. Como se seca en altura, no es un jamón excesivamente...
No es fuerte.
Exacto, no es salado excesivamente.
No, es
¿no?
suave.
Es suave.
Es una maravilla.
Es un jamón fantástico y con sí. un poquito de pan con tomate ya ni te cuento.
De todas formas, creo que también, saliendo del jamón y de Teruel, creo que Javier es una de las personas que come helados todo el año. O sea, que
sí.
le da igual comerse un helado el día de Nochevieja.
Yo no me lo sabía,
pero,
¿sí?
Pero vamos a ver, ¿qué has hecho? ¿Te has metido en mi despensa?
Sí, y también sé que Paloma Gómez Borrero te enseñó el universo de la pasta.
Es verdad.
En Italia, ¿no?
Sí, sí, mi querida Paloma Gómez Borrero.
Paloma, nuestra querida, que era un poco esotérica también.
Era muy esotérica.
O muy, le pasaban cosas... muy tremendas.
¿Tú sabes
esos
que...
pájaros que entraban en su
casa. Cuando estaba estudiando un exorcista de allí del Vaticano. Sí, sí, sí ella
sí.
tenía muchas historias de estas. Por culpa de Paloma me casé.
Pero porque, bueno, ¿qué estás diciendo?
Sí, sí, yo esto no lo he contado nunca, pero fue en un viaje a casa de Paloma, porque la casa de Paloma era más que la embajada de España
bueno,
en Roma.
Bueno, era mucho más.
Claro,
sí,
todo el mundo
sí,
pasábamos
sí,
por
sí,
ahí.
Sí.
Y en una de aquellas que fui con mi novia entonces, con Eva... fue la que me dijo, pero vosotros no estáis casados, ¿de dónde eres Eva? Le pregunta. Y Eva le responde, de Córdoba. Ah, pues justo, espera, que voy a llamar al obispo de Córdoba para que os case. Esa era Paloma, ¿no?
Sí, no, no, y era, ella sabía que había un mundo paralelo.
Total. Total.
Que no podía hablar con todos de las experiencias que ya tenía, pero era chulísimo, ¿no? Todo lo que decía, todo
yo
lo que contaba.
Yo la descoloqué un día en el Vaticano porque le quería enseñar la tumba de un papa, de Inocencio VIII, y una inscripción en latín que hay allí, ¿no? Lo que decíamos de fijarnos en las pequeñas cosas. El papa Inocencio VIII muere en julio de 1492. Y en la lápida de ese papa dice, suya es la gloria, lo dice en latín, suya es la gloria del descubrimiento del nuevo mundo. ¿Cómo alguien que muere en julio de 1492, unos días antes de que Colón zarpase hacia América desde Palos, se atribuye en su lápida sepulcral el descubrimiento del nuevo mundo?
¿Y a qué conclusión has llegado?
Ahí hay un misterio. Bueno, muy probablemente el Papa financió parte de aquella expedición. Quizá Colón era familiar suyo, es una de las hipótesis que se barajan en Italia, y había ahí cierta información privilegiada que nunca ha trascendido. Es, desde luego... también el punto de partida para otra novela. Ya veis que,
favor,
que
pero,
en cualquier pero, sitio yo veo novelas, ¿no?
Sí, ya lo veo.
Tienes que escribirlas todas. Oye, Javier, qué maravilla. Javier Sierra, el plan maestro, esta vuelta a las librerías del maestro del misterio, publicado por Editorial Planeta. Yo creo que Planeta tiene que estar aplaudiendo, ¿no?, en este momento, porque qué bien, qué bonito lo han hecho.
Sí, sí, se ha hecho con mucho amor el libro, la verdad.
No, no, está de verdad un acierto, es una maravilla. Soy fan 100% de Javier Sierra, lo saben aquí. Y bueno, en fin, esperadísima vuelta, pero lo que queríamos es que vinieras por aquí.
Bueno, pues
no tardes.
No tardaré. Prometo que el siguiente libro será más rápido.
Pero no hace falta que publiques un libro. Ven cuando quieras hablarnos de una obra de arte. Revivimos, además...
Justo hace un año estuvo aquí Javier Sierra presentándonos la reedición de su novela del
claro,
caso Roswell.
Pero cuando vayamos a la Feria del Libro de Madrid,
bueno,
tiene
también,
que estar Javier.
Pero es que Javier es un clásico en nuestras tertulias
claro,
de escritores de la
favor.
Feria.
Me encantan, además. Cuando los micrófonos se ponen en la calle, tú lo sabes, Nieves, es un momento muy especial.
Claro, porque ¿y si aparece el maestro?
Ojalá.
Ay.
¿Te imaginas? Podemos hacer un llamamiento. Por favor, maestro Fovel, si escuchas este mensaje, habla con Nieves Herrero rápidamente.
Por favor, yo quiero que te aparezcas en mi vida y me cuentes también secretos.
Que se os aparezca
¿no?
a los dos en la feria, en la tertulia.
Claro, claro.
Como
claro.
un oyente más de los que nos vienen a ver a las tertulias que montamos
sí,
allí.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Bueno, quién sabe, en el mundo de la literatura de verdad todo es posible.
Todo es posible. Javier Sierra, gracias, querido amigo.
Un placer, un abrazo.
El placer ha sido nuestro. Gracias, Alejandro González. Seguimos.
Madrid Directo en Onda Madrid.
El Teatro Circo Price se llena de estrellas. No te pierdas el próximo mes de marzo a José Luis Rodríguez el Puma, Great Straits, Orquesta Mondragón, Café Quijano, Sole Jiménez y Juan Valderrama con Orquesta Sinfónica. Entradas ya a la venta en festivalestrellas.com. Todas tus estrellas están aquí.
Llega Art Madrid. Ven a celebrar con nosotros 20 años de arte contemporáneo con 34 galerías y más de 200 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura, performance y video. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 5 al 9 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana. Y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid. Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Julio Martínez en Onda Madrid. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues queremos preguntarles a ustedes por esas ferias que han marcado su vida. Siempre hay una que les gusta más que otras. Tenemos varios teléfonos, el 619-669-387. Yaiza Hernán Gómez está esperando esos WhatsApp porque tenemos entrada doble, ¿no? También.
Sí, para ver a Kingdom este sábado.
Vale,
en
o sea,
en la sala mañana. Del Movistar Arena.
Claro que sí. Bueno, hablamos de ferias también con nuestros compañeros. Nacho Sierra, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes.
Amigo de Javier Sierra, no lo sabía.
Compañero de Javier.
Yo digo, a lo mejor
épocas.
Son familia, Sierra.
No somos familia, ¿no? Ya lo hablamos hace muchos años, ¿no? Pero sí que hemos coincidido en algún programa y yo creo que también contigo en otras cadenas.
Claro.
Y hemos coincidido juntos.
Bueno, es que yo soy fan de todos los Sierras, como fan de los Caballeros. Hola, Caballero.
Hola,
Javier.
¿Qué tal? Yo encantado porque estoy escuchando Maniobras Orquestales en la Oscuridad, un tema del año 81 que me fascina. Y que,
y que nuestro, te ha puesto Jorge Gutiérrez.
Y que nuestro Jorge es nuestro
maestro.
Ambientador emocional.
Sí, señor. Esos maestros que te vas encontrando en la vida, como
claro que
nos
sí.
contaba Javier. Bueno, que queremos hablar de ferias, convenciones. Tú siempre vas a lo más raro, ¿no?
Bueno, sí. A ver, al final las ferias y las convenciones lo que hacen es juntar a incondicionales, ¿no? A gente con intereses comunes. Y claro, también hay gente, digamos, o comunidades un poco al filo.
Ya, pero
¿por dónde quieres que empecemos,
pues
Nieves?
Mira, sobre todo que la payasada también tiene su feria, ¿no?
Sí,
el
sí,
momento
sí.
payaso.
Sí, en Estados Unidos los payasos, bueno, en todo el mundo tienen gran predicamento, sobre todo para los niños, pero hay una Clown Association en Estados Unidos que tiene su convención en Orlando todos los años.
Fíjate.
Y entonces que payasos de todo Estados Unidos, que los hay...
Hay muchos, sí.
Y en muy altos estamentos, en algunas ocasiones, asisten a esta convención de payasos. Y
incluso algunos no se maquillan de
incluso
payaso.
Incluso no se maquillan, es verdad. ¿Y qué hacen? Pues se relacionan con otros payasos, intercambian trajes, maquillajes, fiestas, trucos de magia. Y claro, pues es una gran kermés, por así decir, en la que todo es un mundo de fantasía. un poco siniestro, porque también aquí hemos hablado de fobia a los payasos, sí, que la hay.
Sí,
es
sí.
Que ha cambiado un poco la imagen del payaso.
Hombre, sí, con el globito.
Últimamente
con
eso lo único que hacen es dar miedo. En vez de
claro. Y es verdad que ahora
es
uno
verdad, es verdad.
Hace una regresión a la infancia y trata de recordar una imagen del payaso en plan tierno. Y te sí, a lo mejor te acuerdas más del de It, ¿no?
Ay,
de,
qué
del
miedo.
Pennywise
sí,
este, ¿no?
Sí,
de...
sí.
No sé si fue aquí cuando lo explicasteis, pero daban miedo porque tenían como una apariencia simpática, pero,
claro,
pero en verdad estaban tristes.
Al final,
como,
claro,
tenían como una lágrima.
Pero en verdad estaban tristes.
Al final,
como,
claro,
tenían como una lágrima sí, pintada, ¿no?
Sí, al final hay algo,
falsa sonrisa, ¿no?
Hay algo claro, siniestro, ¿no? Que en el fondo, pues no.
Que las emociones no concuerdan.
De la maldad.
Eso es. Oye, pero el retrete también tiene su cumbre anual. ¿Dónde? ¿Es en España?
No. No, la cumbre mundial sobre el retrete o el World Toilet Summit, ¿vale?
Japón.
No.
Ah, qué raro que no sea Japón.
A ver, es una... puede, digamos, prestarse al chascarrillo, pero es muy serio. Porque, claro, en el fondo... lo que viene a alertar es del problema que hay en muchas áreas del mundo que no tienen saneamiento y no tienen acceso a un bien de consumo tan básico como un retrete.
Claro.
Vale, entonces, ha habido ya 18 cumbres organizadas de la cumbre del retrete, porque se llama
¿dónde
así.
¿Dónde es?
En Sao Paulo, Brasil, se ha celebrado en varias ocasiones, pero va rotando por todo el mundo. Y bueno, se
no
comparte...
No la hemos tenido en España,
¿no?
No
la hemos tenido.
La del retrete.
Pero oye, ya, pues a ver, tenemos IFEMA, que es un sitio magnífico donde podrían venir aquí a dejar su conocimiento.
Claro.
Entonces, bueno, lo que hace pues toda esta gente, digamos que también son de ministerios de sanidad de países en vías de desarrollo, es intercambiar conocimientos sobre cómo poder llegar a comunidades y poblaciones que no tienen acceso a higiene diaria básica.
Vaya.
Y que, bueno, que en el fondo también es alertar de un problema.
Claro que sí.
Con un nombre tan rimbombante como la cumbre del retrete, por así decir, claro.
Claro que sí.
Así
oye,
que
aprovechando que está aquí Nacho, puede ir vestido de animal a otra feria, ¿no?
Sí, yo siempre
si
le traigo a Nacho.
¿Podrías ir a...? ¿Te gustaría vestirte, por ejemplo,
es que
ahora en carnaval?
Me da miedo disfrazarme, yo no me disfrazo nunca.
¿Nunca?
Nunca, me dan miedo las personas.
¿Nunca te has disfrazado
no
de perro, de gato?
Nada, nada.
Vaya.
Nada, se me acerca sí, gente disfrazada y como que salgo así un poquito...
pitando,
¿no?
Sí, yo siempre le traigo a Nacho algún toque así antropomorfo.
de su administración.
Sí, zoomorfo, ¿no? Y se llama Antrocon, o también lo llaman Festival Furries, ¿vale? Es gente que se viste de animales y va a convenciones como la que se celebra en Pittsburgh, en Pensilvania, todos los años.
Mira.
Y entonces, claro, van y a ver quién lleva el disfraz de animal más molongo, por así decir. Ojo que no solo es en Estados Unidos, que parece que es como...
Claro.
Como el
Japón.
Eso es, como el santuario de las convenciones frikis. En México, Australia y Japón también se disfrazan de animales y hacen su propia convención. Y luego está Estados Unidos, que hay que decirlo, la convención de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, es un acontecimiento bestial,
claro,
brutal. Es
y
más,
va gente de todo el mundo, además.
Sí, además, hubo un... está por las plataformas. Hay un documental que yo insto a los oyentes a ver,
¿sí?,
que se llama Yo soy tu padre, ¿vale? Que, hecho por dos mallorquines, que cuenta la historia real de Darth Vader, o sea, del actor que encarnó a Darth Vader en las dos primeras películas de Star Wars, y cómo hace recorrido por estas convenciones de la Guerra de las Galaxias por Estados Unidos, porque, claro, digamos que es muy singular, vamos a dejarlo en peculiar, y luego cómo cuenta que él, este actor, le dijo a George Lucas y le sugirió que la clave de todo es que Luke era el hijo de Darth Vader y le dijo... George, tienes que decirle a Luke lo de yo soy tu padre, porque
ay,
va a ser la clave.
Arrancó ahí.
Y esa es la clave del documental, que está muy bien, lo puede buscar la gente en plataforma, se llama Yo soy tu padre, hecho por dos mallorquines, y es fantástico.
Qué
además,
bien.
Aparecen en las convenciones de Star Wars.
Bueno, 619-669-387, ¿qué feria no se pierde usted? Yo desde luego no me perdería Iberzoo Propet. Que es de la que tú nos vas a hablar,
sí,
¿no?
Sí, porque
Nacho,
fíjate, durante muchísimos años ha habido una feria, que además yo he estado presente siempre allí.
Siempre
que era
estado.
El 100%, no, pero en esta no, es 100% mascotas, ¿te acuerdas? Que
sí,
era la,
sí,
esta
sí,
se
sí,
ha quitado.
Ay, no,
no
me digas, ¿por qué?
Pues la verdad es que no ha habido mucho interés.
Uy, qué pena.
Por IFEMA quizás no faltaba organización, no sé la razón, pero sea y esta en cambio, la Propet Iberzoo ya lleva muchos años. Es una feria dedicada más a los profesionales veterinarios, mundo de, o sea, del mundo de la nutrición, el bienestar, el comercio de productos. Y entonces, bueno, pues es un punto de encuentro, ¿no?
¿Y
para
qué puedes encontrar allí?
Bueno, pues aquí se pueden encontrar productos novedosos basados, por ejemplo, en la alimentación.
¿Sí?
Podemos encontrar productos... mira, ahora mismo... Cuando hace 15 años decíamos, ¿cómo alimentas a tu perro, no?
Sí.
Hace 15 años estábamos hablando de piensos, todo el mundo hablaba del alimento seco, ¿no? Si nos remontamos a los años 80, incluso se daba comida casera. Hemos ido evolucionando hacia el alimento seco, hacia el pienso. Bueno, pues ahora hay una moda, yo no me meto en si ya es mejor o peor, yo a mi perro sí que le doy este tipo de moda, que es la comida barf.
¿Qué es eso?
¿Ah? La comida ya es un... te venden unas cajitas pequeñas de carne... que viene condimentada con los productos necesarios, pero es carne
es
cruda.
Es carne.
Carne cruda, que,
o sea,
puede ser de pollo, ternera, cordero.
Pienso.
Exacto. Y es verdad que reduces muchísimos problemas. Hay muchos perros que son intolerantes a muchos alimentos secos hoy en día. Quizás el estómago del perro, el aparato digestivo del perro, no está preparado para ese pienso que hacíamos, quizás. O porque lo que sí que es verdad es que hoy, por ejemplo, la IBD, el síndrome del intestino inflamatorio, es muy habitual en muchos perros. Y se ha descubierto que muchos perros son intolerantes, por ejemplo, a los cereales. Y tú le das un pienso que no tiene cereales, a mí no le pasó. Es decir, por ejemplo, yo a mi perro le doy de comer un pienso que tiene solamente patata y pescado blanco. Y luego, aparte, le doy la barf, que es carne cruda, en dos porciones. Bueno, te puedo asegurar, esto no es ciencia porque me ha ocurrido solamente con este perro mío, al resto le daba como siempre alimento seco. Es verdad que el perro desde hace 2-3 años su aparato digestivo es perfecto.
¡Ay,
¿vale?
qué bueno!
Entonces,
esto,
bueno,
¿qué
aquí
dices?
Se proponen en la feria, hay muchas marcas que van hablando sobre este tipo de producto que es de carne congelada, con alimentos naturales y bueno. Es un poco lo que tal. Esto en cuanto a alimentación, ¿no?
Bien, pero hay otras áreas, ¿no?
Sí, luego tenemos, por ejemplo, el área de la tecnología. Aquí sí que hemos avanzado muchísimo. Ahora
pero para los animales.
GPS para encontrar a tu perro si se pierde, aparatos de collares luminosos que por la noche son visibles en los perros negros, que muchas veces se te meten por el campo y no los ves, o en los parques de noche.
Ahora les ponen como un collarcito.
Claro, tienen,
¿no?,
luminosos.
Sí,
tienes, desde luego, aparatos dispensadores de comida... tú puedes coger a tu perro, dejarle en casa y dejar un aparato que dispense una bolita de comida en determinados momentos, programable. Tienes también poderte comunicar con él a través de una aplicación, es decir, tu perro está en casa y tú le puedes decir, Toby, quédate quieto, tranquilo.
Claro.
Puedes hablar con él. Es decir, ahora mismo la tecnología...
No hagas
también...
fiestas con tus amigos.
En efecto, ¿qué estás haciendo?
¿Qué
te veo,
haces?
Que te estoy viendo.
Friega, bueno, pues... friega cuando...
Exacto, sí, sí. Bueno, hay mucha gente que tiene, cuando se va de casa, deja al perro y tiene su cámara lo puedes ir viendo, ¿no?
Sí,
qué es lo que está haciendo el perro en ese momento. Es decir, hay muchísimos aparatos de tecnología que podemos encontrar aquí en Provello y Bierzo.
Bien.
Y luego, pues también monitoreos de salud, como tenemos nosotros, de cómo a ver cómo duerme, cómo está su aparato. Es decir,
una especie de chequeo para...
Se le falta solo el electroencefalograma ya. Esperamos electrocardiogramas, es decir, puedes...
¿Y tú
valorar.
Lo tienes? ¿Tú lo tienes?
No, yo no, ya esos niveles bien. No llego.
¿Y no ha llegado el traductor de arrullos, gatunos, ronroneos, ladridos?
Claro,
¿no ha llegado?
No, pero tú puedes emitir sonidos... que a través de estos aparatos de que en casa el perro lo oye. Entonces tú,
ajá,
por ejemplo,
vale.
Si ahora quiero mandarle un sonido de tal, pues se lo mandas.
Pero vamos, bien. Que el amigo Google todavía no traduce el ladrido, ¿no?
De momento no hay traducción,
de
pero
momento.
Sí que hay una especie de aplicación. Lo que pasa es que esto ya es un poco... Es intentar interpretar los ladridos de los perros...
A ver qué nos quieren decir,
en función,
¿no?,
de lo que quieren decir. Pero esto es un poquito ya...
Ciencia ficción.
Nada más que ciencia ficción, bastante superficial.
Bueno, estamos preguntándoles cuál es la feria que más les ha marcado. A ver, Regino, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Regino? ¿Qué nos cuentas? A ver, de todas las ferias que hay en Madrid o en el mundo, ¿cuál es la tuya?
La Feria del Libro, por mis hijos.
Ah, amigo. Vas con ellos, ¿no?
Sí, sobre todo a mi hija, que le gusta muchísimo leer. Sí que vamos todos los años.
Que, o sea, es una tradición el que te firmen, ¿no?, los autores, hacer cola.
Bueno, tampoco le firmen mucho, porque no, pero bueno, ya lee sus novelas, ya vaya al pequeño, pues mira, fíjate que va cogiendo ya la costumbre, ahora está con los cómics y eso, que bueno, al final también es lectura. Y sí, nos gusta ahí mucho
Qué bueno, qué bueno. Pues Regino, gracias por contarnos esto. Un abrazo a tus hijos. A ver, Fernando, ¿qué nos cuenta? Hola, Fernando, saludos.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Fernando. A ver, ¿cuál es tu feria?
Pues igual que Regino, la Feria del Libro, sin lugar a dudas.
Ah, vale, vale, la del libro.
No tanto por los libros en sí, porque desgraciadamente creo que actualmente los lanzamientos de libros, tal y como está la sociedad actual, se va produciendo a lo largo de todo el año, no como antes que estábamos ansiosos a los lanzamientos en la Feria del Libro, sino más por encontrarnos con vosotros, con los escritores que vais allí, saludaros y veros en persona.
Qué alegría da, además, ¿eh? O sea, yo espero este año verte a ti, ver a Regino, ver a los oyentes.
El año pasado estuve contigo.
Sí, lo sé, sé, Fernando. Y además me hace mucha ilusión, ¿eh? Porque algunos ya me dicen, yo soy del Club del Oyente, yo soy el número 3, yo soy el 5. Digo, bueno, increíble.
Nos pues, vamos Fernando, a pelear por el número.
te espero este año, ¿eh, Fernando?
Seguro.
Un besazo, gracias.
Otro para vosotros.
Desde luego, Yaiza, tú tenías la Feria del Libro como la número 1, ¿no?
Es que es la número 1. Lleva ya más de 7 décadas con el fin pues de promover los libros, la lectura, esa cercanía con los escritores. Y este año se hace la edición número 84 y se celebrará pues del 30 de mayo al 15 de junio.
¡Ay, qué bien!
Y la primera Feria del Libro que hubo fue en 1933.
Que veas. Bueno, pues mira, le hemos puesto una música para lo que nos vas a hablar enseguida. A ver. ¿De qué otras ferias hablamos, por favor?
Pues mira, la siguiente es la Feria Internacional de Turismo, que la conocemos todos, que es el FITUR, que
exacto.
Se celebró pues hace muy, muy poquito, y es este evento de referencia en el sector turístico y la feria líder para pues, los mercados a nivel mundial. Y este año, que ha sido la edición número 45, acogió a más de 250 personas.
250.000,
perdón, claro.
Increíble. Y además, ¿cuántos países?
156 muchísimos países aquí en Madrid.
Bueno, pues podríamos dar la vuelta al mundo como Willy Fogg. Se juega con honor la vuelta al mundo. ¿Y qué me dices de la Fashion Week de este año también?
Este evento de referencia de la moda en España, que bueno, pues hace que podamos ver a los mayores exponentes de la moda. Y uno de ellos estuvo aquí hace muy, muy poquito, que fue Feli Campos, y yo he traído un trocito de lo que nos pudo contar.
A ver.
Tenemos un poco lo que queremos, tenemos total libertad. Y necesitamos vestirnos con esa libertad también, vestirnos como nos sentimos, pero con un cuerpo que evidentemente evoluciona. Y entonces esa búsqueda de patrón y de tejido que sea que favorezca mucho y que sobre todo se vea a una mujer.
Pues esto decía Feli, pero pueden ustedes optar por otras ferias. Por ejemplo, hay ferias donde podemos encontrar esa Convención Nacional de Vagabundos en Iowa también.
Sí, una Convención Nacional de Vagabundos que se celebra anualmente desde 1900, ¿vale? Y no pensemos que sean vagabundos homeless, ¿no?, que van a la convención. Digamos que son como estos espíritus errantes, ¿no?, de antiguos nómadas, ¿no? Pues tienen su convención, como bien dice Nieves, en Iowa. Y luego a mí una que me gusta especialmente.
¿La de Abraham Lincoln o
la de Abraham Lincoln, en la que todos los participantes van disfrazados de Abraham Lincoln, ahora que estamos en carnaval? Y otra en Irlanda de pelirrojos, que es maravillosa.
Ay,
que
bueno,
tiene hasta un concurso
encanta.
De quién tiene la barba pelirroja más bonita, más frondosita.
Y esto, o sea, es en Irlanda, pero
en Irlanda,
y la convención de SREC.
Pues nada, pues todos vestidos de REC. Que
la
también,
cara pinta de verde.
Que nació un poco con un movimiento por las redes sociales y ya se ha institucionalizado. Así que nada.
A ver qué están diciendo los oyentes, por favor.
Pues Lucía nos cuenta que no se pierde nunca la Feria del Libro, que es una oportunidad preciosa para conocer en persona y hablar con tus escritores, que por cierto me ha mandado una foto contigo del año pasado.
Qué bien.
Luis, la feria que no me pierdo es la Feria de Abril en Sevilla, con su familia.
Fantástico.
Y la del Libro Antiguo de Madrid. María Eugenia, ¿alguna vez he ido a la Fármaca, que se celebra en Toledo y es una feria de artesanía?
qué bueno.
Y por último, Carmen nos cuenta que nunca se pierde tampoco la Feria del Libro.
Pues gracias a todos, pero volviendo a los animales, tenemos la adopción de Banana, que tiene 2 años.
Banana tiene 2 años, sí.
Y está fuera de ferias, pero vamos a hablar de ella.
Sí, tiene 2 añitos y, bueno, es una podenco andaluz. Y el teléfono para poderla apadrinar o para poderla adoptar es el 647-084084.
Pues con esto acabamos. Gracias, Nacho Sierra. Gracias también, Javier Caballero y Aiza. Enseguida volvemos y les decimos quién ha ganado.